Todos piensan que saben lo que pasó en Chernobyl. Hablan de un trágico accidente nuclear, algo que se salió de control. Pero no fue un accidente. Yo estuve ahí, lo vi con mis propios ojos. Fui testigo de algo mucho más oscuro, un proyecto secreto que el gobierno soviético ocultaba bajo la planta nuclear. Hoy, después de tantos años de silencio, contaré la verdad sobre lo que realmente ocurrió en Chernóbil. Me llamo Víctor Ivanov. Nací en Moscú y desde siempre supe que mi destino estaba ligado al ejército. Era el camino que conocía, el único en el que podía poner a prueba mi disciplina y lealtad. Fui educado para servir a la patria y así lo hice. Con el tiempo, esas mismas cualidades me abrieron las puertas a algo más grande, la KGB. Para finales de los años 70, ya formaba parte de la agencia y me encargaba de operaciones encubiertas, donde aprendí a controlar la información que el Estado consideraba peligrosa. En 1986, poco después de cumplir los 37 años, me asignaron una de las misiones más delicadas de mi carrera: supervisar las operaciones en la planta nuclear de Chernobyl. Nadie me explicó por qué la KGB debía intervenir en algo así, pero entendí que cualquier cosa que sucediera ahí sería de importancia estratégica. Me trasladé al pueblo de Prípiat, donde el Estado me dio una casa cercana a la planta. Parecía un trabajo rutinario, uno más de los tantos que ya había realizado en nombre de la Unión Soviética. Pero todo cambió la noche que vi algo que no podía explicarse. Algo que ni todo el entrenamiento, ni mi devoción ciega por el partido, pudieron preparar. A partir de ese momento, mi lealtad al sistema empezó a tambalearse. El tren me dejó en Prípiat a finales de febrero de 1986. El viento gélido y cortante fue lo primero que sentí al salir del vagón, seguido del olor a metal y carbón que impregnaba el aire. El pueblo, a pesar de ser pequeño, parecía bien cuidado, casi acogedor. La gente caminaba por las calles con una tranquilidad que me resultó extraña, como si no tuvieran idea de lo que realmente ocurría tan cerca de ellos. El reactor de la planta nuclear de Chernobyl se alzaba a poca distancia, visible desde casi cualquier parte del pueblo, su presencia imponente marcando el horizonte. Pronto sería mi nuevo lugar de trabajo. Al llegar a la casa que me asignaron, un simple bloque de cemento como todos los demás, me instalé rápidamente. No era la primera vez que me movía de un lugar a otro, y después de tantos años en la KGB, había aprendido a no apegarme a ningún sitio. Sin embargo, esa noche algo me perturbó, una sensación extraña que no supe identificar. El pueblo parecía dormido, pero había una inquietud que flotaba en el aire, algo que aún no lograba entender. Al día siguiente, una orden directa me llevó a reunirme con el general Vladimir Korolev. Nos encontramos en lo que parecía ser una instalación civil, un edificio anodino, perdido entre las calles de Prípiat. El lugar, sin embargo, no era lo que aparentaba. Apenas crucé la puerta, me di cuenta de que la seguridad era más estricta de lo que había esperado. Guardias armados, controles de acceso y miradas furtivas. Korolev me recibió en una pequeña oficina sin ventanas y tras unas palabras protocolares fue directo al asunto. La planta nuclear de Chernóbil no es lo único que nos importa aquí, dijo encendiendo un cigarrillo. Korolev no tardó en revelarme la verdadera razón de mi presencia. Lo que verás hoy no debe salir de esta habitación, Víctor. Estamos en la mira de nuestros enemigos y no podemos permitirnos fallos. Luego me guió por un pasillo que parecía común hasta que llegamos a una puerta reforzada. Tras un rápido escaneo de identificación, se abrió, revelando un ascensor oculto. Bajamos en silencio, el ruido mecánico de la maquinaria acompañando nuestros pensamientos. El complejo subterráneo al que llegamos era inmenso, mucho más grande de lo que esperaba. Nunca había visto algo así, ni siquiera en mis misiones más confidenciales. El lugar estaba lleno de equipos de última tecnología, laboratorios y jaulas reforzadas, todo iluminado con una luz blanca y fría que daba al lugar una atmósfera irreal. Ahí conocí a Alexei Morozov, un hombre delgado, de mirada afilada y un rostro cincelado por la arrogancia. Vestía una bata blanca que parecía nueva, como si nunca hubiera estado cerca del desastre que estaba creando. «Bienvenido, camarada», me dijo con una sonrisa que me pareció más una burla que un saludo. No me ofreció la mano, pero eso no me sorprendió. Los científicos como él no solían preocuparse por las formalidades con militares como yo. Morozov no perdió tiempo y comenzó a mostrarme lo que, según él, sería el futuro de la Unión Soviética. «Lo que hacemos aquí, Víctor, cambiará el destino de nuestra nación», dijo con entusiasmo mientras me guiaba por los pasillos del laboratorio. «Estamos creando una nueva raza de soldados. Serán más fuertes, más rápidos, capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Los necesitamos para la guerra que inevitablemente llegará». Sus palabras flotaban en el aire, llenas de convicción. Llegamos a una sala en la que enormes tubos de vidrio contenían cuerpos suspendidos en líquido. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Parecían humanos, pero algo estaba terriblemente mal. Las extremidades estaban alargadas de manera antinatural, los torsos hinchados como globos llenos de gas, y la piel, en algunos casos, era transparente, mostrando venas y órganos retorcidos. Morozov seguía hablando, explicando con una frialdad clínica cómo habían mezclado material radiactivo con drogas experimentales y ADN animal para crear esas aberraciones. «Tomamos lo mejor de los animales más fuertes», continuó, «y lo fusionamos con el ADN humano para crear estas mejoras». Hablaba como si fuera un artista mostrando su obra maestra, pero lo que veía no tenía nada de arte, era pura abominación. En una de las jaulas, una criatura me miraba fijamente. Sus ojos, hinchados y deformes, parecían llenos de dolor y rabia. No pude apartar la vista de su rostro destrozado, donde la piel se desprendía en parches, dejando expuestas las capas de carne roja. Morozov me dijo que esa criatura había sido un hombre, un soldado voluntario que se ofreció para el experimento. «Era un patriota», dijo, como si eso justificara lo que le habían hecho. A medida que avanzábamos, vi más y más de esos horrores, cuerpos que habían sido destrozados y reconstruidos, hombres convertidos en monstruos que apenas podían moverse dentro de sus jaulas. Algunos habían perdido el pelo por completo, otros lo conservaban en parches irregulares que solo hacían que su aspecto fuera aún más grotesco. Las deformaciones eran extremas, brazos alargados hasta el punto de que tocaban el suelo, torsos abultados como si fueran a estallar en cualquier momento. Eran el resultado de un experimento que había ido demasiado lejos, más allá de cualquier límite moral o científico. «Estamos perfeccionando el proceso», me dijo Morozov. «Todavía no es perfecto, pero estamos cerca, muy cerca». En ese momento, lo único que podía sentir era una mezcla de asco y horror. Estaba acostumbrado a ver cosas terribles en mis años en la KGB, pero esto era algo que desafiaba la razón. Estos no eran seres humanos, ni animales, eran algo más, algo que no debería existir. A pesar de todo lo que había visto, sabía que tenía un deber. Mi misión era clara: proteger los secretos del Estado a toda costa. No importaba lo que pensara o lo que sintiera. Debía seguir adelante, cumplir con mi trabajo y asegurarme de que nada de lo que sucedía en ese laboratorio viera la luz del día. Pero en lo más profundo de mi mente, una duda comenzó a crecer. ¿Realmente servía a mi patria haciendo esto, o solo estaba siendo cómplice de una pesadilla que nunca debería haber comenzado? A medida que los días pasaban, me fui adaptando a las operaciones del laboratorio. La rutina, a pesar de lo horrenda que era, empezó a parecerme casi normal. Cada mañana me aseguraba de que los guardias estuvieran en sus puestos, las jaulas reforzadas y los protocolos de seguridad listos para cualquier eventualidad. Los procedimientos eran estrictos, nadie entraba o salía sin autorización y cualquier anomalía debía ser reportada de inmediato. El laboratorio estaba sellado al mundo exterior como si nunca hubiera existido. Alexei Morozov, aunque seguía siendo el mismo hombre arrogante que conocí el primer día, comenzó a mostrarse más cercano. No porque hubiera cambiado su carácter, sino porque compartíamos algo en común. Ambos habíamos entregado nuestras vidas por el bien del Estado, sacrificando cualquier posibilidad de una vida normal. «Víctor, somos dos hombres en el mismo camino», me dijo un día, mientras observábamos los monitores que mostraban las criaturas en sus jaulas. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por la grandeza de nuestro país. Mi mayor logro ha sido aquí, en este laboratorio. Por primera vez en la historia, hemos sido capaces de llevar la ciencia más allá de los límites convencionales. Hemos creado algo nuevo, algo superior». Aunque en el fondo sabía que sus palabras eran las de un hombre obsesionado con su trabajo, no pude evitar sentir cierta identificación con él. Yo también había sacrificado todo por mi carrera, y al igual que él, creía en la importancia de lo que estábamos haciendo, o al menos, eso me decía a mí mismo. Sin embargo, noté algo diferente en Alexei ese día. Mientras hablaba con orgullo de sus logros, su mirada se nubló por un momento. «Pero hay problemas, Víctor», continuó con la voz más baja. «El financiamiento se ha reducido. Nos están cortando recursos y los científicos que traen no son lo suficientemente buenos. La situación está empeorando. No sé cuánto tiempo más podremos seguir adelante con esto». No pude responder. Sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Lo veía todos los días. El laboratorio, aunque seguía funcionando, mostraba señales de desgaste. Los errores eran más frecuentes y el personal estaba cada vez más nervioso. Sin embargo, Alexei recuperó su compostura rápidamente. «Pero no importa», dijo, forzando una sonrisa. «Seguiremos adelante. Lo que hemos creado aquí es demasiado importante como para detenernos ahora». Pasaron los días y las tensiones seguían creciendo. Ya estaba mentalmente preparado para una catástrofe, sabiendo que algo estaba mal. No era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Y entonces sucedió. Una mañana, durante una inspección rutinaria de las celdas, uno de los guardias me informó de una anomalía. Una de las criaturas más grandes, una bestia de más de 2 metros de altura, había comenzado a mostrar un comportamiento extremadamente agresivo. Era una de las creaciones más temidas del laboratorio, un monstruo con el torso hinchado y los brazos tan gruesos como troncos. Había sido uno de los primeros sujetos de prueba que sobrevivió al proceso, pero su cuerpo había sufrido mutaciones extremas. Sus músculos parecían estar al borde de estallar, y su rostro desfigurado no dejaba espacio para nada que recordara a un ser humano. La situación escaló rápidamente. La criatura empezó a golpear las paredes de su celda, sus gritos resonando en todo el laboratorio. Los científicos corrían de un lado a otro, intentando mantener el control, pero ya era demasiado tarde. Con un estruendo, la bestia rompió las puertas de su jaula y salió. El caos se desató. Las alarmas comenzaron a sonar y los guardias armados se movilizaron de inmediato. El primer hombre que se cruzó en su camino no tuvo oportunidad de reaccionar. La criatura lo sujetó con una mano y con la otra aplastó su cabeza como si fuera una fruta podrida. El sonido de los huesos rompiéndose y la sangre salpicando las paredes fue el detonante que desató el pánico. Los militares abrieron fuego. Las ametralladoras retumbaron en los pasillos del laboratorio, pero la criatura apenas se inmutaba. Sus movimientos eran lentos, pero su piel, deformada y resistente, parecía impenetrable. Cada bala que lo alcanzaba solo hacía que rugiera con más fuerza, avanzando lentamente hacia los hombres que intentaban detenerlo. Durante los minutos que siguieron, todo fue un caos. Los científicos gritaban órdenes contradictorias, los guardias intentaban contener al monstruo, pero era inútil. Las balas no lo detenían. Fue entonces cuando decidieron usar gas lacrimógeno. Una nube de gas se desplegó en el pasillo, envolviendo a la bestia. Con un último rugido, la criatura comenzó a tambalearse, sus enormes brazos cayendo a los costados mientras los efectos del gas lo debilitaban. Finalmente, tras varios minutos de lucha, lograron inmovilizarlo. Un equipo especializado se acercó con trajes de protección y lo arrastraron de vuelta a su celda, mientras el laboratorio volvía a un silencio inquietante. Sin embargo, nada estaba bajo control. Lo supe en ese momento. Aunque habían logrado capturar a la criatura, lo que había sucedido era solo una señal de lo que estaba por venir. Las mutaciones eran inestables, impredecibles, y cada día que pasaba las criaturas se volvían más fuertes, más inteligentes. Ese día, mientras el caos se disipaba y los cuerpos eran retirados, me enfrenté a una realidad que no podía ignorar más. Tenía una misión: asegurarme de que todo esto quedara oculto, de que el mundo nunca supiera lo que realmente sucedía en Chernobyl. Pero era evidente que el laboratorio había perdido el control sobre sus creaciones. Las consecuencias de esto serían devastadoras si no tomábamos una decisión drástica. Me quedé mirando los pasillos destrozados, sabiendo que estaba al borde de una decisión imposible. Si permitíamos que esto continuara, las criaturas no solo escaparían del laboratorio, sino que podrían representar una amenaza para todo lo que había jurado proteger. Pero detenerlo significaría traicionar al gobierno, traicionar mi misión. Al día siguiente del incidente, el general Vladimir Korolev llegó al laboratorio, como era de esperarse. Siempre había sido conocido por su frialdad, pero aquella mañana parecía más distante que nunca, caminando por los pasillos destrozados como si nada hubiera ocurrido. Observaba los cuerpos destrozados y las instalaciones dañadas sin mostrar una sola señal de empatía o preocupación. A su lado, un equipo especializado en eliminar restos no deseados recogía lo poco que quedaba del guardia que había sido asesinado brutalmente por la criatura mutante. «Esto no cambia nada», dijo Korolev, su tono implacable. «Los experimentos deben continuar. No hay margen de error ni espacio para debilidades. La Unión Soviética depende de lo que hacemos aquí». Sus palabras eran como puñaladas en el aire congelado del laboratorio. Yo, Víctor Ivanov, estaba acostumbrado a seguir órdenes sin dudar, pero por primera vez en mi carrera, esas palabras resonaban vacías, huecas. El hombre que había sido asesinado, aplastado sin piedad, no era más que otro sacrificio para el sistema. A pesar de mis dudas, ayudé a reorganizar las operaciones. Junto con el personal militar, revisé los protocolos de seguridad, fortalecimos las jaulas y aumentamos las medidas de vigilancia. Pero en el fondo, sabía que todo esto era una ilusión. Podíamos reforzar las celdas, duplicar la seguridad, pero las criaturas eran cada vez más poderosas, más inestables. Algo mucho más peligroso estaba a punto de estallar. Los días siguientes solo confirmaron lo que temíamos. Los mutantes se volvían más agresivos, atacaban las paredes de sus celdas con más frecuencia, y algunos incluso habían desarrollado habilidades que los científicos no lograban explicar. Uno de ellos había comenzado a demostrar una fuerza sobrehumana, mientras que otro parecía ser inmune a la radiación. Cada vez era más evidente que la situación estaba fuera de control. Las jaulas temblaban bajo la presión de las criaturas, que ahora golpeaban con una inteligencia que no habíamos anticipado. Una noche, después de una jornada particularmente tensa, me encontré nuevamente con Alexei Morozov en uno de los pasillos más alejados del laboratorio. A pesar de la arrogancia que siempre lo había caracterizado, su rostro estaba marcado por la preocupación. Se lo veía diferente, más viejo, desgastado por el peso de su propio trabajo. Sus manos temblaban ligeramente mientras encendía un cigarrillo. «No puedo seguir con esto, Víctor», me confesó mientras exhalaba una nube de humo. «Lo que estamos haciendo aquí ha ido demasiado lejos. Estas criaturas son incontrolables». Exigí al general Korolev que hablara con las autoridades, que tomáramos medidas reales para frenar esto antes de que sea demasiado tarde. Hizo una pausa, como si estuviera evaluando si debía continuar hablando. «Tenemos una reunión esta noche. No sé qué va a pasar, pero temo lo peor. El gobierno soviético no está dispuesto a aceptar un fracaso. Si creen que esta situación es una amenaza, no dudarán en tomar las medidas más extremas». Lo miré en silencio. Sabía muy bien lo que estaba insinuando. En la KGB, los problemas que no podían resolverse de manera convencional solían desaparecer, y con ellos, las personas involucradas. Al día siguiente, todo el laboratorio había cambiado. Desde el momento en que puse un pie dentro de las instalaciones, supe que algo no estaba bien. Había más militares de lo habitual. Los pasillos estaban llenos de soldados armados, y los científicos parecían haber sido relegados a un segundo plano. Busqué al general Korolev, quien, como siempre, me recibió con su frialdad habitual. «Morozov ya no está en el proyecto», me dijo sin rodeos. «A partir de ahora, nosotros nos encargamos». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. No necesitaba explicaciones. Sabía exactamente lo que eso significaba. Morozov estaba muerto, y con él, la última esperanza de mantener el control sobre el proyecto. Los siguientes días fueron un desastre total. Los militares intentaron tomar el control de las instalaciones, pero no estaban preparados para manejar lo que había dentro de esas jaulas. Se enfrentaban a las criaturas con fuerza bruta, disparando y usando explosivos, pero las balas y las granadas no eran suficientes. Las bestias no solo eran fuertes, también eran inteligentes. Sabían cómo escapar, cómo atacar los puntos débiles de las celdas, cómo sembrar el caos en el laboratorio. uno tras otro, los mutantes comenzaron a liberarse de sus prisiones. Las alarmas no dejaban de sonar. Las luces parpadeaban mientras los generadores fallaban bajo la presión. Los gritos de los soldados y científicos se mezclaban con los rugidos inhumanos de las criaturas. Cada pasillo, cada sala del laboratorio se convirtió en un campo de batalla. Los equipos de laboratorio eran destruidos, las puertas reforzadas arrancadas de sus bisagras. El infierno se había desatado bajo tierra. Había momentos en los que parecía que no había escapatoria. Las criaturas atacaban con una ferocidad que nunca habíamos anticipado. Una bestia particularmente grande, con la piel cubierta de escamas deformes, rompió las barreras de seguridad y aplastó a varios soldados antes de que pudieran reaccionar. Los guardias, en un intento desesperado por detenerla, lanzaron una ráfaga de balas que apenas hizo mella en su piel gruesa. Vi cómo arrancaba las extremidades de los hombres como si fueran muñecos de trapo, mientras la sangre pintaba las paredes. Intenté mantener el control. Seguí dando órdenes, organizando a los soldados, pero todo era inútil. El laboratorio estaba condenado. Ya no era solo un riesgo para el personal, sino para la sociedad entera. Si esas criaturas lograban escapar al exterior, no habría forma de detenerlas. Pripyat, Chernobyl y cualquier ciudad cercana estarían bajo amenaza. El general Korolev, imperturbable, seguía dando órdenes para contener la situación, pero yo sabía que, en el fondo, ya estaba considerando otras opciones. Sabía lo que el gobierno soviético era capaz de hacer para proteger sus secretos. Y si todo salía mal, si no podían detener a las criaturas, solo quedaba una solución: eliminar cualquier rastro de lo que había sucedido en ese laboratorio. Eso incluía a todos nosotros. Sentía que el tiempo se agotaba. Las criaturas estaban fuera de control. El laboratorio era un campo de muerte y yo estaba atrapado en medio de todo, enfrentándome a una elección imposible. Si seguía las órdenes, podía morir junto a todos los demás en ese lugar. Pero si desobedecía, el destino de muchos más estaba en juego. Chernóbil, Pripyat, todo corría peligro. Con el caos apoderándose del laboratorio, el general Korolev convocó una reunión extraordinaria. En la sala se encontraban todos los científicos, guardias, altos mandos del gobierno y la KGB. La tensión era palpable y todos esperábamos las palabras del general que decidirían nuestro destino. Korolev, siempre imperturbable, tomó la palabra. El gobierno ha decidido que debemos actuar ahora, antes de que la situación se vuelva incontrolable. Usaremos la planta nuclear de Chernobyl para provocar una explosión. El mundo creerá que fue un accidente y la evacuación de Pripyat se asegurará de que no quede ningún testigo de lo que ha sucedido aquí. El laboratorio también será destruido. Sus palabras golpearon con fuerza. Todos sabíamos lo que significaba. La explosión no solo borraría cualquier evidencia de los experimentos, sino que también condenaría a muerte a miles de personas inocentes. No habría supervivientes para contar la verdadera historia. A pesar del horror que sentía, no pude ignorar el hecho de que, si esos mutantes escapaban, el desastre sería aún mayor. Miré a mi alrededor. Los científicos empezaron a moverse frenéticamente, intentando salvar lo poco que podían de sus investigaciones. Años de trabajo se desvanecerían en un instante, y con ellos el legado de todo lo que habíamos creado. El laboratorio, que había sido una cuna de descubrimientos, ahora sería reducido a cenizas. Morozov había tenido razón al temer lo que sucedería si las cosas salían mal. Y ahora estábamos en ese punto. Los experimentos se habían salido de control, y la única solución que se les ocurrió fue la destrucción total. Por mi parte, sentía un vacío. Mi deber siempre había sido proteger los secretos del Estado, pero esto era diferente. Sabía que lo que estábamos a punto de hacer era devastador. Aceptar la explosión como la única solución era reconocer que habíamos fracasado, que todo lo que habíamos hecho hasta ahora no tenía otro final posible. El general Korolev no compartía mis dudas. Estaba decidido. Esto debe terminar aquí, dijo mientras nos miraba con su habitual frialdad. Sabía que no había vuelta atrás. La tristeza se apoderó de mí. Sabía que no había otra opción. La explosión era la única solución, pero eso no la hacía más fácil de aceptar. Mientras los científicos corrían para salvar lo que podían, yo me quedé allí, consciente de que todo lo que habíamos creado estaba condenado. La explosión fue programada para la madrugada del 26 de abril. Desde el día anterior, todo se puso en marcha para que el desastre pareciera un accidente. Debajo de Pripyat, en el corazón del laboratorio, el caos se desató. Los científicos abandonaban sus puestos, corriendo hacia las salidas, mientras las criaturas mutantes, furiosas y llenas de dolor, rompían sus celdas. El aire estaba impregnado de gritos, rugidos y disparos. Los militares que quedaban intentaban contener a las bestias. Las criaturas, que alguna vez fueron humanos como cualquiera, ahora eran monstruos deformados por los experimentos. Aunque sus cuerpos estaban irreconocibles, Víctor podía ver algo en sus ojos: lágrimas. A pesar de lo que habían sido convertidos, aún sentían dolor. La sangre corría por sus cuerpos hinchados, deformes, y la piel quemada hasta el hueso solo acentuaba el horror que eran obligados a vivir. Cada disparo que resonaba en los pasillos era un recordatorio brutal de lo que habíamos hecho. Habíamos creado monstruos, sí, pero también habíamos destruido personas. Víctor observaba cómo caían, una a una, mientras intentaban escapar de su prisión. Sus movimientos, torpes y desesperados, eran una respuesta a los años de tortura y experimentación. Eran víctimas, y ahora nosotros, los creadores de su sufrimiento, estábamos terminando lo que habíamos comenzado. Víctor, junto con un pequeño equipo de seguridad, intentaba contener el caos. Mientras los científicos huían hacia la superficie, ellos se quedaban atrás, tratando de cerrar las últimas entradas y salidas del laboratorio. Las criaturas no debían escapar, o todo el plan se vendría abajo. La medianoche se acercaba. Habíamos sellado la mayor parte del laboratorio, dejando a las criaturas atrapadas en las profundidades. Las bombas fueron colocadas en puntos estratégicos del complejo subterráneo. Solo faltaba la orden del general Korolev para proceder con la detonación, la cual coincidiría con la explosión del reactor nuclear de Chernóbil. Todo quedaría reducido a escombros, y el mundo nunca sabría la verdad. Mientras tanto, en la superficie, el caos también comenzaba a apoderarse de Pripyat. Los residentes, ajenos a lo que realmente estaba ocurriendo, eran evacuados apresuradamente. El miedo y la confusión se extendían entre ellos como una nube negra. Familias enteras se amontonaban en las calles recogiendo lo poco que podían llevarse. Algunos lloraban, otros solo miraban al vacío, sin comprender por qué debían abandonar sus hogares en medio de la noche. Víctor los observaba desde las sombras, sintiendo una profunda tristeza. sabía que ellos también eran víctimas de algo mucho más grande. Sus vidas serían destruidas y nunca entenderían por qué. La explosión los convertiría en fantasmas de una historia que jamás sería contada. La verdad moriría con nosotros. Cuando todo estuvo listo, solo quedaba esperar la señal. El laboratorio sellado, las bombas preparadas. Era cuestión de horas para que todo terminara. El momento de la verdad llegó en la madrugada del 26 de abril de 1986. El reactor nuclear de Chernóbil explotó, lanzando una nube de radiación que se extendió por el cielo nocturno. Al mismo tiempo, en las profundidades de Prípiat, el laboratorio subterráneo fue destruido en una detonación controlada. Las explosiones, perfectamente sincronizadas, lograron su propósito: borrar todo rastro de los experimentos fallidos que habíamos realizado durante años. Prípiat fue evacuada rápidamente. Familias enteras se marcharon sin saber que no regresarían jamás. Las autoridades soviéticas emitieron un comunicado oficial, declarando que todo fue un trágico accidente nuclear. Los medios internacionales compraron la historia. El desastre de Chernóbil se convirtió en el mayor accidente nuclear de la historia, pero lo que nadie supo es que bajo esa cortina de humo se ocultaba algo mucho más oscuro. La operación de encubrimiento parecía haber sido un éxito. Nadie preguntó más allá de lo que el gobierno soviético permitió que se supiera. Mientras el mundo lloraba las consecuencias de la radiación, nadie imaginaba las aberraciones que habían muerto bajo tierra esa misma noche. Poco tiempo después, renuncié a la KGB y al servicio militar. Sabía que no podía seguir adelante con aquello que había visto, con lo que habíamos hecho. Me retiré a un pequeño pueblo en el interior de Rusia, lejos de las grandes ciudades, lejos de la vigilancia constante del gobierno. Intenté construir una vida tranquila, alejada de las sombras que había cargado durante años. Pero las pesadillas me siguieron. Cada noche volvía a verlas. Las criaturas, las personas que habíamos convertido en monstruos. Los gritos, la sangre, sus ojos llenos de dolor, todo volvía en mis sueños. El peso de haber encubierto uno de los mayores horrores cometidos por la humanidad nunca desapareció. Cada día que pasaba, me consumía un poco más la culpa, la amarga certeza de que habíamos hecho algo irreparable. No me engaño. Sé que lo que hicimos en Chernóbil no será la última vez. Las potencias mundiales, incluyendo a la Unión Soviética, seguirán jugando con la vida humana, creando horrores cuando quieran y donde quieran, con total impunidad. Me aterra pensar que, en algún lugar, algo similar ya podría estar sucediendo. Lo que queda en mí es un vacío que no puedo llenar. La tranquilidad que buscaba nunca llegó. Solo queda el silencio de este pequeño pueblo y las pesadillas que, noche tras noche, me recuerdan que el verdadero monstruo fui yo.